Hoy por hoy Ourense.
Pues ahí está esa actualidad. Nosotros continuamos riguroso directo, 12 y 42 minutos con Alfonso Junco, que nos va a contar de su historia, de sus recorridos, Alfonso. Y sobre todo, quería que me comentaras cómo empiezas tú con todo esto. Fuera de antena me estabas diciendo que hace 4 años, ¿no? No sé qué se te pasa por la cabeza. Tengo que empezar a recorrer el mundo. No sé cuál fue ahí el punto de inflexión para iniciar todo esto.
Bueno, a ver, aquí hay una mezcla de cosas, ¿no? Lo primero es, yo tengo ya cierta edad, tengo 57 años, ya muy cerca de los 58, y claro, tienes que llegar en unas condiciones físicas. Entonces, yo a lo largo de mi vida, el deporte de fondo nunca lo abandoné. O sea, desde muy pequeño estuve en un pequeño equipo ciclista, luego pues de ahí pues salté a hacer, hice carreras de fondo también, maratones, ultramaratones, carreras de montaña. O sea, a lo largo de mi vida siempre estuvo el deporte presente. De forma que eso me permite, por un lado, llegar a una edad en la que físicamente más o menos puedes, no sé si decir soportar o poder llevar a cabo este tipo de rutas. Y luego otro factor importante es el tiempo. El tiempo surge porque yo era un trabajador de Telefónica, de esos que está mal llamado prejubilados, porque en realidad no estamos prejubilados, ¿no? Hay un, bueno, digamos que es un plan de suspensión individual, un acuerdo entre el trabajador y la empresa, pero bueno, tengo el tiempo para hacer pues este tipo de periplos, ¿no?
Entonces, dijiste, tengo la edad adecuada. El tiempo que necesitaba.
Claro, claro, porque luego la edad, o sea, según van pasando los años, no sé, o sea, el físico que aguante no va, el físico siempre se va mermando. Entonces, bueno, de momento lo puedo hacer, tengo el tiempo y siempre es una cosa que me apeteció por el deporte de fondo que hice siempre y también porque me interesa mucho, me gusta viajar y todo eso. Y decidí hacerlo siempre o bien con salidas o bien con llegadas a Pereiro de Aguiar, pues porque es el concello donde resido. Y bueno, pues también por darle la pequeña visibilidad que yo le puedo dar con esto, ¿no?
Entonces hace... Que seguramente es bastante, ¿no?
Bueno.
Punto de partida y meta, Pereiro de Aguiar. Ahí está, en el mapa.
Entonces la primera ruta que hice hace 4 años, que fue lo de dar la vuelta a la península saliendo de Pereiro y volviendo a ella, fue una ruta larga de 44 días. El año siguiente pues la hice desde Estambul, o sea, la idea era un poco como desde Asia, pero bueno, en realidad Asia es pisarlo, ya venir hacia acá. Y el año pasado decidí meter en África y la hice desde Senegal, pasando por Mauritania, bueno, toda esta zona, también hasta Pereiro. Entonces me quedaba el norte. De alguna manera había unido, sin querer, porque esto se va poco a poco avanzando sobre ello, me quedaba por unir la plaza de Pereiro con el único punto que me quedaba, que era el norte. Entonces decidí, dije, pues desde Cabo Norte. Y es una ruta larga, o sea, hay que tener en cuenta que son muchos países. Ahí tengo que recorrer, Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Francia, o sea, son 10 países... Y luego un poco pues lo que comentabas tú también, con muchos cambios climatológicos.
Eso empiezas... supongo que para el organismo es muy duro, ¿no?
Claro, o sea, yo he tenido etapas frías y en bicicleta lo peor que hay es la lluvia. La llluvia es lo más molesto. Tuve 3 etapas muy complicadas en Lituania, que me llovió prácticamente desde el principio hasta el final. Que, a ver, el que estés mojado es incómodo, pero aparte tiene otro peligro, que puede ser que la ropa te genere rozaduras. Uh-huh. Y una rozadura importante pues te da el traste con el tema y tienes que abandonar e irte. Luego también en Centro Europa aparecieron unos vientos que yo no entendía, unos vientos en contra que eran entre 15 y 20 kilómetros por hora, y eso, el viento es lo siguiente, lo más incómodo la lluvia, lo siguiente el viento. Hay que tener en cuenta que el viento en contra, cada 5 kilómetros por hora de viento en contra es como subir un 1%. Entonces, un viento del 15 kilómetros por hora en contra es como estar subiendo el 3%. Entonces, en vez de llanear, subes.
Si te añade una pendiente ahí que no contabas, claro.
Y entonces, esos son unos vientos, por lo visto, típicos de Centro Europa, del cambio de estación de primavera a verano, que yo no contaba con ello. Tendrían que ser etapas muy placenteras, por Checoslovaquia, por Polonia, relativamente llanas, y se complicaron. O sea, siempre al final hay cosas.
Alfonso, la verdad es que tengo miles de preguntas por hacerte. No nos va a dar tiempo seguramente a hacer todas. Pero en todo este recorrido, no sé, para ti, si lo empleas para reflexionar, para pensar, si también es una forma de conocer gente, de conocer otras culturas, ¿cómo lo vas viviendo? ¿Cómo es ese día a día?
Sí, yo creo que hay un par de cosas, ¿no? Por un lado, comprendes un poco mejor otras cosas, porque se vive de formas diferentes y entiendes mejor el mundo, es obvio. Yo, por ejemplo, en este viaje, para mí los noruegos y los finlandeses me maravilló lo educados que son. Tienen una exquisitez en su trato, tú vas con la bicicleta, te ceden el paso constantemente, en cualquier paso de cebra se para, no se oye un pitido, no se oye una sirena de ambulancia, es todo increíble como son. Entonces, ya eso, según vas bajando, ya te vas metiendo en países del este o te metes en Polonia y tal, eso ya va cambiando un poco. Pero esa parte a mí me gustó mucho y de hecho ahora yo quiero o intento aplicarlo aquí. Ya digo, si hay un paso de cebra, hay que parar. Bien, ahí es que si tú lo haces mal, yo alguna vez hice algunas cosas mal, a lo mejor pues girar en un sitio donde no hay un carril bici o donde no hay un paso de cebra y paran y te ceden el paso para que acabes de hacerlo mal. Y me maravillo, son muy educados y me parece que eso es admirable y un poco hasta envidiable e imitable. Y luego, pues, bueno, pero también son un poco distantes. No me gustó mucho...
No todo iba a ser bueno.
Sí, no, ahí no me gustó mucho las comidas. No, el tema de la restauración la tienen un poco descuidada. Yo creo que ahí sobre pizzerías y hamburgueserías, si me llamó la atención, no tienen una cocina así propia importante.
Y a la hora de la alimentación, ¿hay que tener especial cuidado en rutas como esta o no necesariamente porque todo se quema?
Bueno, sí, la verdad que lo que metas en el cuerpo lo admite. Yo la alimentación es un poco silvestre todo. Yo lo que hago es desayuno y luego durante la etapa prácticamente no como nada. O sea, puedo llevar unos plátanos o unos cacahuetes o alguna historia, pero no hay comida como tal. Y luego el siguiente plato fuerte es la cena. Entonces la cena, yo cuando llego a un lugar, lo primero que quiero es cenar. Y si me dan la cena si llego a las 5, prefiero cenar a las 5:30. Pero bueno, eso se puede producir o no. Salvo en Noruega, que hay problemas, porque yo recuerdo un día que llegué a un lugar en el que quería, fui a un hotel, encontré el hotel, intenté ir al restaurante y me dijo, no, está cerrado, son las 6:00 p.m. El restaurante cerraba a las 6:00 p.m. Y dije, bueno, ¿y el supermercado? El supermercado ya cerró a las 4:00.
¿Qué dices?
Dije, bueno, estamos bien. Entonces, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? Y me dijo, bueno, hay una tienda de souvenirs que tiene esta especie de sobres con, había ahí lomo de reno y cosas de esas, algo de alce, historias de esas, y como una especie de sopas o algo y tal, y cogí algo de eso y con eso me arreglé. O sea, son ritmos muy distintos y tal. Luego ya Checoslovaquia, a mí me parecieron muy hospitalarios, precios mucho más bajos, que eso es importante también, y mucha mejor, la comida mucho mejor. O sea, bueno, el recorrido vas observando cómo es la gente. Pero además, como yo voy solo, yo estoy sentado en una mesa en un restaurante y lo único que hago es observar, o sea, cómo hablan, hablan muy alto, hablan muy bajo, cómo se comportan con sus hijos, cómo son sus maneras de comer. O sea, todo eso pues lo vas observando y yo creo que enriquece mucho. O sea, que ese paso por los países pues siempre supongo que me dará un pozo de algo, no sé.
No sé por qué me da la impresión, no te conocía de antes, Alfonso, que eres una mente inquieta. Acabas de llegar, decías que estás descansando, pero creo que tu mente ya está maquinando futuras aventuras, ¿a que sí?
No se pueden contar porque yo para esto necesito una logística, un apoyo, porque claro, cuando yo no estoy, alguien tiene que suplir en casa. Yo tengo hijos aún pequeños, de 18 y 13 años, entonces tiene que venir gente y estar manteniendo eso ahí. Entonces yo recuerdo a veces que llamaba y decía, no, pues estoy bien y tal. No, no, ¿cuándo vienes? Era la primera pregunta que me hacían. Dije, bueno, no sé,
todavía me va a llevar un tiempo.
Acabo de salir, no sé cómo se...
Solamente 35 días.
No sé cómo se desarrollará el tema, pero bueno. La verdad es que la experiencia siempre es buena, sobre todo eso, en el sentido de todo lo que recorres. Luego, físicamente, pues tiene... a ver, tienes que aguantar esa situación, son etapas muy largas. Al final hice una media prácticamente de 170 kilómetros al día. Hubo etapas de 240, que creo que fue la más larga, y la más corta debieron de ser 140. Entonces, bueno, pues todo eso hay que ir aguantándolo. Hay un tema que es muy importante, que es el sillín de la bicicleta y el culo, por ello, que la verdad tiene un sufrimiento de una manera. Y bueno, yo como ya me lo sé de otras expediciones anteriores, los 10 primeros días es un poco raro, luego parece que todo se ajusta, el cuerpo se va componiendo. Y
cuando ya estás ajustado te tienes que volver.
Bueno, no, te queda. Que a veces cuando de todos estos periplos llegas a España, dices tú, ya estás en casa. Espera, pero todavía me quedan 800 kilómetros, que entra de esto en Irún. O sea, hay que llegar hasta acá.
Bueno, pero supongo que ya se coge de otra manera.
Bueno, sí, España es más fácil porque ya es tu país, ya lo entiendes todo, ya es de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso bien. Luego en Francia me tocó las olas de calor esas, que tuve etapas de 40 grados. Lo que te obliga, claro, a mí me obliga, claro, yo no soy un deportista de élite, o sea, yo no estoy en una competición. Entonces, en esas etapas de mucho calor, me obligan a mucha hidratación y bajar mucho el ritmo. Tú no puedes permitir que tu cuerpo se caliente y que llegue un momento pues, que tengas un golpe de calor o alguna historia de esas. Entonces, eso hay que ir controlándolo, pero he hecho etapas de ir ciclando entre la 1:30 y las 6 de la tarde a 40 grados. Entonces eso hay que hacerlo pues despacio fundamentalmente y hidratación, claro, a tope.